Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero. Os saludo y os acompañaré hasta la una de la tarde y hasta las dos, entre la una y veinte y las dos, para contaros las noticias de aquí, las que suceden en nuestro alrededor. Buscaremos testimonios, protagonistas, para acompañaros en esta jornada de martes, día 13 de septiembre, desafiando, por supuesto, a este día de supuesta mala suerte. En el programa de hoy repasaremos una vida política de 35 años con el todavía secretario xeral de Terra Galega, Guillermo Sánchez Fojo, que el pasado domingo anunció su retirada de la primera línea de la política en esa festa do Río que organiza cada año el partido Terra Galega. Tendremos a ocasión de repasar, bueno, pues sus experiencias, de recordar cómo llegó a la política y cómo acompañó también a cuatro alcaldes diferentes en este municipio. Y el Premio Solidario Ciudad de Ferrol en la categoría de cooperación internacional ha recaído en el proyecto Más que Arqueología, dirigido por el científico, arqueólogo y profesor de la Universidad de A Coruña, concretamente de la Facultad de Humanidades, Juan Luis Fenollós, encargado del proyecto Medio Éufrates Sirio. Con él hablaremos de, bueno, pues este proyecto de cooperación internacional que busca de alguna manera empoderar a las mujeres palestinas y también difundir la cultura entre los más pequeños. Y tendremos tiempo para abordar los nuevos cambios de turnos, el tercero de este año, a los que se enfrentan los trabajadores de la siderúrgica Megasa, asentada en Xuvia, en Narón, y cómo les afecta. Para ello charlaremos con el presidente del Comité de Empresa, Carlos Vasco. Y en el ámbito más lúdico, y ahora que los más pequeños están volviendo también a sus actividades extraescolares, vamos a fijar nuestra atención en el Conservatorio Profesional de Música Xambiaño de Ferrol, que vuelve a la actividad en este curso con cerca de 390 alumnos inscritos. Hablaremos de su metodología y de los beneficios de la música, sobre todo para los más pequeños de la casa. En el capítulo de previsiones hoy en Ferrol, la delegada territorial de la Xunta, Martina Neiros, ha visitado la Escuela Infantil Pública Autonómica de Catabois con motivo del inicio del curso escolar. Además, el responsable de Cultura de Ferrol ha presentado la programación cultural de la ciudad hasta el próximo mes de diciembre. Por otra parte, a esta hora, también a las 12:30, comienza una rueda de prensa del Grupo Municipal de Ferrol en Común, en las dependencias del consistorio ferrolano. Allí es donde está nuestro compañero Javier García, que después nos dará, bueno, pues más detalles de lo que allí sucede o de los anuncios y, bueno, y cuestiones que allí se han tratado. También nos fijamos en esa movilización, esas movilizaciones que planea ya la Plataforma por un Transporte Público Digno en Ferrol y comarcas. Han anunciado que endurecerán sus medidas de protesta si sus peticiones no son tenidas en cuenta. El comienzo del curso escolar y universitario y la vuelta a trabajo unido al abaratamiento de los billetes de autobús asegura que están provocando un nuevo caos en el servicio de transporte que une Ferrol con otras ciudades y localidades. Desde la plataforma critican que exista falta de autobuses, demoras excesivas, personas que llegan tarde a sus puestos de trabajo o a sus centros educativos. Bueno, pues esto es desde que la concesionaria cambió, la UT Hércules Norte, liderada por Monbus, está al frente de este servicio. Y el Ayuntamiento de Ferrol se va a sumar a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Tendrá lugar el próximo viernes y el jueves de la próxima semana. El Día Sin Coches se celebrará el día 22 de septiembre, peatonalizando y regulando el tráfico, según nos cuenta en el barrio de Amadalena, y cediendo más espacio para los peatones. También durante esta jornada algunas líneas de transporte urbano serán gratuitas con el fin de concienciar a la población de los aspectos positivos de utilizar este transporte. Y el Plan Único de la Diputación de A Coruña alcanzará este año una inversión de más de 16.800.000 euros en los ayuntamientos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. De los 4,4 millones que ya tienen como destino la financiación de 50 obras, unos números que se irán incrementando a lo largo de este año con los fondos adicionales del plan, y más de 1,3 millones se destinan a financiar gastos sociales en municipios con el objetivo de proteger a los colectivos colectivos más vulnerables. Estas son algunas de las pinceladas más destacadas de esta jornada, pero es que además esta tarde tenemos una noticia dulce, porque hoy se celebra el Día Mundial del Chocolate en el barrio de Madalena, en Ferrol, con esa forma de tableta también de chocolate, conocida popularmente, se van a repartir tabletas de este dulce. Y es que este barrio, obra de la Ilustración, es uno de los elementos incluidos en la candidatura Patrimonio de la Humanidad. Desde el Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas y Sociales de Ferrol se ha programado esta iniciativa de regalo de tabletas de chocolate financiadas a cargo de la Diputación de A Coruña. Se van a repartir de manera gratuita por las calles del barrio de la Madalena esta misma tarde. Estará coincidiendo también con la actuación de la rondalla Soelas, que partirá de la plaza de Amboaje y recorrerá varias calles del barrio de A Madalena. Y vamos conociendo también poco a poco las cifras turísticas de un verano en el que hemos vuelto afortunadamente a la normalidad. En Cabañas, por ejemplo, a través del área de turismo, han presentado los datos de visitantes de esta temporada de verano, unas cifras que muestran la consolidación de una tendencia al alza. Y es que el incremento ha sido del 42% en el número de visitantes con respecto al pasado año. Es así que la Oficina de Información y Turismo, ubicada en el Parque del Areal, en Cabanas, atendió a 7.274 personas durante los meses de verano. El 81% de los visitantes que pasaron por esta oficina procedían de diferentes puntos del Estado español, destacando el número de personas llegadas sobre todo desde Madrid, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. También destaca el crecimiento de visitantes desde las Islas Canarias. Y el 91% de los visitantes extranjeros, que suponen un 7% de incremento con respecto al 2021, proceden de diferentes países como Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido o Francia, y por primera vez desde que se tienen datos, en Cabanas se han recibido visitantes desde nada más y nada menos que Oceanía. Es tiempo también de echar un vistazo al tiempo para ver cómo esa borrasca que ha entrado por el sur de nuestra comunidad y por el norte de Portugal está dejando, bueno, pues este mal tiempo que vemos. De hecho, tenemos cielos cubiertos, lluvias débiles de momento e intermitentes y una temperatura de 22 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos incrementan y nos agrandan estos detalles. Saudos.
Bo día este martes na comarca de Ferrol continuará con moita inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado e con precipitacións de tipo intermitente, forma de chubasco. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 26 graus e todo isto con vento que continuará soprando de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Y tiempo ahora también para conocer los datos del tráfico. Unos datos que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos los podéis visitar en el número 9 de la calle Concordia. Desde el 112 Emergencias de Galicia nos informan de un accidente con heridos que ha sucedido en Narón, alrededor de las 11:30 de esta mañana y del que intentaremos recabar más datos. En cuanto a la información de servicio, durante la noche de hoy martes hasta el miércoles, la nueva canalización de agua potable de la calle Pardo Bajo quedará conectada a la red general, según prevé la empresa mixta de aguas de Ferrol. Emafesa programó para el periodo entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana unos trabajos que van a obligar a cortar el suministro tanto en la calle como en la plaza del Callao. Así que, bueno, pues tener en cuenta también que el servicio se va a cortar en esta calle Pardo Bajo y en la plaza del Callao, suministro de agua entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada.
Hemodiálisis, rehabilitación, endoscopias digestivas, estudios del sueño, ecocardiografía, pruebas de esfuerzo, TAC, mamografía, ecografía, resonancia. Son algunas de las pruebas diagnósticas y servicios que te ofrecemos en el Hospital Rivera Juan Cardona. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona, ahora del Grupo Rivera, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a continuar achegándonos ata o Concello de Narón para falar con Guillermo Sánchez Fojo, 35 anos adicado á política, e dende o pasado domingo anunciou nesa festa do Río de Terra Galega que deixaba a primeira liña desta política activa. Dende o ano 1987 exercendo diferentes cargos neste Concello con diferentes partidos: Unidade Galega, Unidade por Narón e Terra Galega, partido do que é aínda secretario xeral. Guillermo Sánchez Fojo, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, contanos un pouquiño por que tomas neste momento esta decisión xusto uns meses antes de que se celebren esas novas eleccións municipais.
Pois, está ben, non hai que tomar xa decisión. A decisión viña tomada no momento en que a alcaldesa me propón si vou nesta legislatura. Entón, eu lle digo que sí, pero que dentro desta legislatura vou a cumplir os 65 anos. E que eu, como fun sindicalista, e eu sempre pedía que aos 65 anos a xente tiña que retirarse e xubilarse, entendía que políticamente tamén me teño que marchar aos 65 anos, porque son un traballador máis. E para min a política foi un traballo con gusto, a maiores de meu traballo de cotío, e entendí que tiña que marcharse. Bem, cando foi isto, empezou a pandemia, a alcaldesa me pideu que me retrasara un pouquiño, bueno, foi así, e ademais entendo que a edad non quer dicir que non sexa capaz ao ritmo que vai, pero a xente nova que temos na candidatura en Narón, a legislatura, a xente de Terra Galega, hai que pensar que casi todos os novos andan unha velocidade moi grande, pero moi grande. E eu non son capaz de andar esa velocidade. E, a ver, quero dicir que, ademais, bueno, pues a persoa que me vai a sustituir, Olga Meneiros, é unha rapaza nova, e creo que tamén é unha formación para ela. Eu espero que a alcaldesa conte con ela para as próximas candidatura, e entón ela tamén ten esta aprendizaxe que, ainda que sexan aproximadamente uns 8 meses, pois vai a ser positivo. E non é, eu sempre lle digo aos meus compañeiros, os novos, lle dicía que un concelleiro se fai aos 4 anos. Unha cousa é o que ti, un proxecto que ti teñas, que queras realizarlo, pero o problema é que cando chegas ao concello, bueno, pois hai uns problemas e unhas trabas administrativas que ti non estás acostumbrado a realizarlas. Entón, entre que o secretario se orienta, que a interventora se orienta para chegar a ese fin que queres ti, leva tempo. Entonces non é o que digo fago o momento, non. Hai unha cantidad de tempo, e eso eu creo que é positivo, porque a xente nova en ese tempo tamén vai aprendendo.
Bueno, esta é irse para esta segunda liña significa que se afastará da primeira, pero seguirá en Terra Galega como secretario xeral ata finais do ano que vendo, 2023, non? Máis ou menos.
Exactamente. Bueno, eu espero que en ese día teño xa relevo, non? Eu creo que sí, que ademais sempre que Terra Galega somos unha escola. Eu digo que somos unha escola porque nós, desde as escolas infantiles, desde as escolas municipais, tanto sexa de cultura e deportes, facemos sempre o seguimento dos rapaces que están ali. E parte desa xente é que está formando hoxe parte da candidatura e de que estes son concelleiros de Terra Galega. E eu creo que esta escola ten que seguir estando. E en eso sí, e eu creo que non hai problema ningún. Terra Galega en Narón, al menos, vai estar sempre, e con a alcaldesa que temos actualmente, eu creo que vamos estar de maravilla. Non podo falar mal de ningún alcalde, porque para mí foi unha honra traballar con todos, pero sí teño que decir que Marián é algo especial. Marián vende as mocedades de Unidade por Narón, conoce perfectamente Narón. Estuvo de secretaria no Concello dos alcaldes, tanto de Gato como de Blanco, foi, e aparte que ora é alcaldesa. E o traballo que está realizando esta muller, eu teño que decirlo ora, e non é peloteo, porque como me vou, non é peloteo, pero sí que é impresionante. Eu non, ahora que se fala de igualdade, teño que decir igualdade sí, pero as mulleres son un pouco superiores. Sí, no, a ver, non é que sabíamos nós cando era
máis metódica, cecais, non máis ordenada.
Ordenada, moi ordenada. Cabezona. Pero é bon, cabezona no sentido de que se empecina e hai que realizarlo, non? Entonces ten o compendio dos tres alcaldes anteriores, máis o dela e a sensibilidade. E hai outra cousa que é a sensibilidade. Que os homens, non quero dicir non, pero non somos tan sensibles como son as mulleres en ese aspecto.
Guillermo, por que se meteu vostede na política?
Pois me metí na política porque cando estaba en Santa Icía, vivía en Santa Icía, non estábamos a rúa sin facer. Entón, eu me metí na asociación de veciños, un momento determinado onde que un amigo tamén, que despois fuera concelleiro, ainda que non era fora do PSOE, Antonio Reyes Abad, me dixo, e por que non te metes en asociación? porque eu non sabía que él se iba a meter en política. Xa, a asociación, me vou a meter na asociación. Bueno, e a asociación de Santa Cecilia, que estaba daquela presida por o párroco Ladra, pois abandonou, non? E había que buscar un presidente. E o tonto fun eu que me lixino a min. E entón me tocou, me acordo que estaba Gato, era Antonio Martínez Aneiros, alcalde, e Gato estaba de concelleiro, xa non me acordo se era de obras ou urbanismo. E entón, o anterior, o primer presidente que creou a Asociación de Veciños de Santa Cecilia, que é a máis antiga, de Galicia, de PC, que de España, que era Vescos, bueno, pues, había teído unha loita en que había que facer as rúas e as rúas as tiñan que pagar os promotores. Pero os promotores non se lles vía e estaban metidos en xuicio, unha cousa e outra. E entón foi un xeito de que me acordaré unha asamblea en que quedamos en que había que as calles, se o concello nos apoiaba, facela por contribucións especiais. Unha asamblea con moitísima xente, me parece que serían unhas 200 persoas, unha cousa así, e foi o meu primer paso como presidente decir yo a un veciño que ten que pagar. Cando sabes que en política o máis barato é, non pagues, non pagues. Bueno, se chegou un acordo máis ou menos co concello, se acordou un gran acordo por maioría, e entonces aí foi cando dixen, falando coa xente se poden facer cousas. E a partir de aí, me empezou a entrar o gusanillo da política, empecé a ir a mítines que non iba moito, e aí empecé, bueno, con compañero Blanco, que o compañero Blanco tamén estuera na Asociación de Veciños da Gándara, e aí foi onde empezamos o ritmo de Narón.
Guillermo, considera que acadou os obxectivos que se foi marcando ao longo destes anos, porque foi responsable en áreas de deportes, responsable de persoal, de estadística, etcétera?
En cada un delas creo que sí. Sobre todo, da máis orgullosa que estou, foi sempre de deportes, porque non había nada. E me puxeron a min en deportes e dixo, oh, mamma mía. Bueno, eu viña do mundo do fútbol, por ser entrenador, había sido cofundador do Estrella, e aí empezamos, en Narón. Había o club de tenis que era de Santa Icía, club de tenis Narón, e non había nada máis. Había o club de fútbol, pero de cá parroquiais. E empezamos coa piscina, empezamos co rally, empecéi co atletismo. Me lembrai sempre, teño que dar as gracias a todas estas persoas que me axudaron, porque que non era ni de terra galega, ni de galega daquela, ni de pesca esquerda galega, pero falando con eles, chegamos ao, con Tuimil, que era o coordinador deportivo, me acordo, que chegamos a pagar os monitores nos pagábamos os monitores para que eu quería que a xente fixera atletismo, que a xente fixera a gimnasia. Entón, no horario lectivo pagáramos os monitores. En cada colexo tiñamos un monitor. E dai eran pescar os monitores, tiñan que pescar os rapaces, ver as súas cualidades para facer as escolas de atletismo de Narón. E es comenzamos así, igual que es comenzamos coa natación, es comenzamos co balonmán, es comenzamos co baloncesto, es comenzamos co judo. Bueno, comenzamos con moitos deportes. A min eso foi... Aí, é verdad que me pasei moitas horas, pero tamén Narón non sería eso sin agradecemento ás persoas que traballaron nos clubes, porque eso é moito.
Guillermo, como ve a política de hoxendía? A nivel xeral, xa non falo de municipal, porque despois xeral, de esa...
A nivel xeral ve unha política rastrera. Na palabra rastrera non todo o que pode conlevar. Eu creo que cando un chega a oposición é porque a xente non te quere. Cando estás na oposición o que tens que facer é traballar a prol de que ganar as próximas eleccións, pero con dignidade. E non se pode estar ponendo zancadillas como se están ponendo xa as zancadillas nos partidos grandes. Se está gobernando o PSOE, se o PP quere gobernar, non quere quitarlle ao goberno ao PSOE, que faga o que teñen que facer alternativas políticas. O que non se pode estar é que se está metendo zancadillas constantemente na política. E eu entendo que España sigue cun atraso considerable en os últimos anos porque os políticos que se dediquen a hacer política e non estar, porque eu creo que sí se sigue estando, que a expensas das grandes corporacións capitalistas, como pode ser a banca, pode ser as eléctricas, pode ser moitas máis, e eu creo que a política aí non mudou ni trocou absolutamente nada. E non quero decir nada porque cada quen, que son as eleccións cando veñan a cada quen, pero da Xunta de Galicia tamén, eu creo que Galicia sigue estando no vagón de cola do Estado español por moitas mentiras que nos conte a televisión galega. Eu creo que non se pode, ao periodismo hai que deixaros libremente, e o que non lle podo dar é unha carpetita dicindo que teño que dir cada día nos telediarios e dicirnos as verdades que en Galiza non se están dicindo, e eu creo que é culpable tanto o goberno como os directores da televisión galega en que non nos informan das situacións que pode pasar.
Guillermo Sánchez Fojo, graciñas, noraboa por todo este traballo e a disfrutar agora.
Pois moitas gracias a vos.
Y ahora te saludamos a ti que nos sintonizas, escuchas esta emisora de la cadena COPE Ferrol a través del 101.3 de FM y también en el 837 de onda media. Si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Y ahora es tiempo también de que nuestro compañero Santi Rey nos avance y nos dé detalles de lo que va a suceder en el programa de deportes de esta casa a partir de las 3:30. Santi Rey, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué hay de nuevo en el deporte que nos vas a contar hoy?
Buenas tardes, Ada. Pues como dices, ayer se presentaba el Baxi Ferrol delante de sus aficionados con el primer partido de la pretemporada, en el que recibió al Durán Maquinaria Ensino, equipo de la máxima categoría, en el pabellón de Amalata. Buenas sensaciones del equipo de Lino López, que hizo muchas rotaciones, equipo un poco cansado por el trabajo de pretemporada y ahí pues que no hubiese cargas demasiado largas durante el partido. Y buena imagen del equipo que llegó al final del tercer cuarto por delante de 2 puntos, 44-42, pero al final acusó un poco el esfuerzo y los errores llevaron a que el conjunto lucense acabase imponiéndose por un marcador de 50-63. Hoy está previsto que esta tarde llegue la norteamericana Jenna Allen y con ello mañana ya dispondrá de todas las jugadoras en los entrenamientos el técnico Lino López para preparar su siguiente compromiso, que va a ser el próximo domingo en Rianxo frente al Celta Zorca Recalvi. También destacar que hay pocas horas ya, quedan hasta las 5 de la tarde para que se cierre la inscripción de ese torneo de tenis y pádel Cadena COPE Ferrol, Trofeo Cupra, que hay que destacar que tiene ahora mismo algunas plazas libres disponibles. En pádel solo quedan 2 plazas libres en chicas, 5 en chicos, y en tenis sí que hay plazas libres en algunas categorías, y por lo tanto hasta las 5 en ibertenis.com se puede hacer esa inscripción para el torneo. Destacar también que hoy nos va a visitar Antón Baldomir para analizar la jornada en la Primera Federación y la Tercera Federación, una Primera Federación donde el Racing ha ganado los 3 partidos y un Racing que hoy descansa, pero que las oficinas siguen abiertas para todos los que se quieran hacer abonados del club, que ya, como ayer comentábamos en el programa, ha pasado de los 3.000 abonados para esta campaña. También nos va a visitar el técnico del Somozas, Marco Roca, después de que su equipo comenzase su participación en la Tercera Federación con un triunfo por 3-1 ante el Arzúa, y un equipo que hoy, al igual que el Racing, descansa y que mañana volverá al trabajo para preparar el enfrentamiento que el próximo fin de semana va a dirimir en Vigo ante el Rápido de Bouzas. Una jornada en la que hoy también hablaremos de algunos otros acontecimientos que han pasado el fin de semana en nuestra ciudad, como por ejemplo esa travesía a nado Abelardo López, que se celebró este año dentro del arsenal militar con una amplia participación tanto en la competición federada como en la competición popular. Como digo, a partir de las 3:30 en el 97.9 vamos a presentar todos estos temas en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi. A partir de esa hora de las 3:30, ampliación de todos estos temas, pero queremos conocer también las noticias más destacadas de esta jornada de martes, día 13 de septiembre. Y para ello dirigimos nuestros pasos, en este caso, hasta el Ayuntamiento de Ferrola. Allí acaba de finalizar, de terminar una rueda de prensa del Grupo Municipal de Ferrol en Común, en donde ha estado presente uno de sus concejales, Uso Basterrechea, Javier García. ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué ha dicho? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ha criticado sobre todo la gestión del concejal de Cultura del socialista Antonio Golpe en varios asuntos. Por ejemplo, se ha referido a la situación de la biblioteca. Ha destacado que por vez primera en muchos años la biblioteca central situada ahí, en la Plaza de España, ha estado cerrada durante la tarde, durante el mes de agosto. También ha dicho que la no presencia del jefe de servicio en esa biblioteca está motivando que algunas librerías de Ferrol se la deuden hasta 20.000 euros en libros debido precisamente a que nadie puede firmar esa petición de material. Y también dice que hay peligro de perder subvenciones de la Xunta de Galicia entre 30.000 y 40.000 euros porque también no hay ningún jefe de servicio encargado de firmar esa petición. A todo ello, pues ha criticado y ha destacado que a finales del mes de diciembre finaliza el contrato que se realizó a una empresa para mantener abiertos los locales de ensayo en la zona del mercado. Dice que ese contrato no se puede prorrogar y ha preguntado también precisamente, dice él, en Comisión de Cultura por esa situación y no ha tenido ningún tipo de respuesta y alerta que posiblemente lo que se vayan a encontrar los grupos es que a partir de enero no puedan seguir utilizando esas instalaciones. Y el tercer punto que ha criticado Suso Bastarrechea ha sido precisamente la situación de la banda municipal. Dice Suso Bastarrechea que el concejal ha convocado después de 3 años una reunión con los integrantes de esa banda para mañana. Dice que es inaudito que durante todo este tiempo no haya tenido ningún tipo de contacto y ha recordado que hay una sentencia judicial que ha estimado y estima la demanda de esos trabajadores que dicen que son ahora trabajadores municipales. Por lo tanto, dice que tras 3 años de trabajadores, que algunos de ellos han estado cobrando, no han tenido ningún tipo de contacto. Eso es lo que se refiere al ámbito, en este caso, de la Consejería de Cultura. A Suso Bastarrechea también hemos preguntado si va a formar parte de la candidatura de Ferrol en Común. En este caso, ha dicho Suso Bastarrechea, ya ha querido, bueno, pues despejar alguna duda, dice que él solamente formará parte de una candidatura de Ferrol en Común si Jorge Suárez es de nuevo el candidato a la alcaldía. Todos aquellos que lo posicionaban a Suso Bastarrechea como posible candidato de este partido a la alcaldía, ha dicho que no, que él nunca será candidato a la alcaldía y que única y exclusivamente continuará en esa candidatura si sigue también Jorge Suárez. Ha dicho que a finales del mes de septiembre se despejará el futuro de su partido y sobre todo en lo que se refiere a estos dos miembros que son ahora mismo 2 de los 3 concejales que tiene esta formación política.
Gracias, Javier. Pues lo que hago de sí, esta rueda de prensa, escucharemos las voces de los protagonistas, en este caso de Suso Bastarrechea, a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Estas críticas sobre todo dirigidas hacia Antonio Golpe como responsable de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol, justo cuando antes, a las 12 del mediodía, presentaba también la programación hasta el próximo mes de diciembre, también en las inmediaciones del consistorio ferrolano. Además, esta misma mañana, Martina Neiros ha destacado la gratuidad de todas las escuelas infantiles públicas, tanto autonómicas como municipales, de iniciativa privada y social. Lo hizo visitando la Escuela Infantil Pública Autonómica de Catabois, donde han iniciado el curso 45 niños y niñas. Recordando también que las familias podrán beneficiarse este curso de la gratuidad de las más de 2.000 plazas ofertadas en escuelas infantiles en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y además tenemos también otro avance informativo porque desde la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en Ferrol van a apoyar la huelga del sector de ayuda en el hogar en Galicia. Piden la participación en la manifestación que se va a llevar a cabo el próximo jueves, día 15 de septiembre, en este caso en Santiago de Compostela, donde habrá esa reunión central de los trabajadores y las trabajadoras, principalmente de este servicio de ayuda en el hogar de Galicia.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
As it was. Hacemos una pequeña parada para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales y volvemos a partir de las 2:20 en Usted Dirá y hasta las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Pasan 20 minutos de la una de la tarde de este martes, día 13 de septiembre, y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en donde tú tienes la palabra. ¿Qué opinas sobre los temas en general, lo que sucede en nuestras inmediaciones? ¿Tienes alguna duda, queja, sugerencia, etcétera? Nuestro compañero Javier García nos contó, asistiendo a esa rueda de prensa de esta mañana del Grupo Municipal de Ferrol en Común, ha salido a la palestra uno de sus concejales, Suso Basterrechea, que ha anunciado que no se presentará si Jorge Suárez no se presenta como candidato a la alcaldía de Ferrol en Común de cara a esas elecciones generales de mayo del próximo año 2023. También tuvo importantes críticas al responsable de Cultura de Ferrol, a Antonio Golpe, por todo lo que había sucedido en la biblioteca, todas las movilizaciones que han llevado a cabo los trabajadores por falta de personal. También habló de deudas de alrededor de 20.000 euros a diferentes librerías de la ciudad, del peligro de perder subvenciones en esta área o de la situación complicada de la banda municipal de música de Ferrol. Una demanda, bueno, pues dice que estos trabajadores tienen que ser personal laboral del ayuntamiento. Duras críticas de Suso Basterrechea, en este caso, hacia Antonio Golpe. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá y, si no, el WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo soy un paciente del Sintrón, que a veces me coincide en un sitio bien y otras veces no, he estado en vivo, me ponían siempre pegas, que se tenía que ir a un médico, que se tenía que ir al Conqueiro. El otro día me encontré en La Coruña, me vine a llamar Virginia Ferrón, he preguntado allí en el ambulatorio de San José, el comandante Ponta, siempre había sur, me dice, venga mañana a las 8 de la mañana, que cuarto. Llegado, me lo han hecho perfectamente, sin problema ninguno. Dos señores que hacían presentan que deben de copiar el resto de los ambulatorios. Otra, la señora alcaldesa de Aeropuerto, que está copiando al barullero de Vigo de quitar aparcamientos en las aceras, las está ampliando. ¿Qué manía tiene de sacar aparcamientos a los coches? En los sitios principales, que hagan aparcamientos. Entonces, otra, los correbos deberían de eliminarlo, eso no los quita. No importa que se asignen personas, tampoco lo entiendo. Y las niñas de 15 y 16 años que aborten, que les obliguen a ser asesinadas. Perdón y buenas tardes.
De acuerdo.
Gracias a la COPE, que es la única que escucho, y el radio y el 13 televisión. Gracias.
Bueno. Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias por su llamada. 981-33-3105. Nuevamente en el WhatsApp tenemos mensajes dirigidos en este caso al alcalde de Valdoviño. Dice, adelanto gestión. Alcalde Valdoviño 2019-2023. Gestión del surf, notable alto, un 9. Solución de problemas de vecinos, un 0. Un 0 patatero. Muchas gracias. Bueno, pues ahí queda también esa opinión de este oyente. Te hablo también un poco del balance en cuanto al número de turistas que han se han acercado a nuestra comunidad y concretamente a nuestras comarcas, a falta de ese balance oficial en el Ayuntamiento de Ferrol. En el Ayuntamiento de Cabanas, por ejemplo, han subido estos datos de manera exponencial con respecto al pasado año 2021 y la Xunta también hace balance muy positivo del verano con datos de ocupación del más del 90% en el mes de agosto. Así lo trasladó Nava Castro, que es la directora general de Turismo de la Xunta de Galicia. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, está cundiendo el pánico con la cesta de compra y no es para menos, ¿eh? Yo soy de la posguerra y se está avecinando unos tiempos, pero muy difíciles, ¿eh? Resulta de que aquí hay un exceso de nóminas de estas de privilegios, un exceso de artistas en el circo. Oiga, no puede ser esto que una persona, una vez que se jubila, oiga, pues sigue teniendo unos privilegios. No, señor, esto hay que modernizarlo. Primero, nóminas fuera, nóminas baldías, que no saben ni por dónde andan. No saben una regla de tres, algunos, y se lo garantizo yo, y doy los nombres si hace falta, ¿eh? Oiga, resulta que está la gente comprando una botella de aceite, una botella de leche, una barra de pan. Están con el pan y con el cuerpo. Y resulta de que esa gente en galego, a velas vive. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda también esa opinión reflejada a través de estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Los próximos minutos, hasta la 1:35, tenéis para poder participar. Continuamos, usted dirá buenas tardes.
Hola, que hay buena tarde.
Contanos.
Vamos a ver, eu vai dirixido ao Ayuntamiento de Nerón, en concreto a alcaldesa. Temos unha pista aquí pola parte de arriba da miña casa que ten bueno, un socavón que bueno, xa pasa de socavón. E fai como 2 anos, estuvo ela aí na radio e me dixo que estaba para arreglar ese ano. Seguimos esperando. E anduveron por aquí, por San Mateo, pola zona da Baixo, anduveron arreglando, pero aquí non chegaron. Resulta que agora parece ser que van poñer... Bueno, van uns tubos para canalizar agua, non... Bueno, non sei como se di. Bueno, van poñer uns tubos, non? Ahora que van vir as eleccións, van facer a ver se se acorda da pistiña esta, que non podemos pasar. Si veñen 2 coches, un ten que parar, porque senón tense que meter no socavón, pero, como é, o rodaxe, ben que o cobran e demais. Entón, a ver se lle chega aos oídos e se ven dar unha voltiña por aquí polo camiño das liñas, vale?
Graciñas. De acordo. Graciñas por esta chamada tamén. 981-33-3105, nuestro WhatsApp ciudadano tamén está en marcha, es el 687-96-8291. 687-96-8291, a donde podéis mandar esos WhatsApps de texto o tamén de audio. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Continuamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, todo mi apoyo para esa que mandó el WhatsApp del alcalde de Valdoviño.
Sí.
Tiene todo mi apoyo, que solo se preocupa del sur. No se ocupa de los vecinos. Empezó muy bien, pero ahora es muy mal. Perdón, ¿eh?
Nada. Gracias por llamarnos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos. Y también, como os hemos informado, desde Comisiones Obreras también apoyarán la huelga del sector de ayuda en el hogar en Galicia. Habrá una manifestación este jueves con salida a las 11 de la mañana en Santiago de Compostela para llegar a la Consellería de Política Social de San Caetano. Y bueno, denunciar un poquito esta situación de un sector monopolizado precisamente por mujeres que se encuentran en unas condiciones a veces, bueno, pues muy complicadas. Seguimos con vuestros mensajes, los que nos mandáis en el WhatsApp. Leo uno, dice lo siguiente: mejor que no salga Jorge Suárez como candidato, y rezo para que no salga el actual alcalde, entre comillas, y digo entre comillas porque no hace nada por el pueblo. Quédese en su casa, señor Mato, dice. Bueno, pues algunas de las imágenes también nos mandan a través del WhatsApp de COPE Ferrol, que se pintaron en diferentes muros de Ferrol, concretamente en el barrio de Canido, con motivo de las meninas. Dice, algunas de las imágenes son verdaderamente impresionantes. Ojalá algún artista de los que participaron decida pintar el túnel tan terrorífico que hay entrando por el barrio de Canido. Y nos manda, bueno, pues uno de esos murales, realmente algunos son preciosísimos y totalmente impresionantes, toda la razón. Otro mensaje dice lo siguiente: el Ayuntamiento de Narón tiene que pensar en desbrozar las pistas de la parcelaria de Sedes. Y otro oyente dice: no son todo penas, hoy vi que reparten chocolate en el barrio de Madalena, alegría para los niños y adultos, aunque sea una vez al año. Y es que hoy se celebra el Día Mundial del Chocolate. Esa iniciativa ciudadana CITES va a repartir esas mini tabletas, son tabletitas pequeñitas, de chocolate por el barrio de Amadalena, y actuará también la rondalla Soelas por las calles de la ciudad en horario de tarde. Estamos en Usted Dirá, una pequeñita pausa publicitaria y seguimos.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y el BNG, el Grupo Municipal del BNG en Ferrol, nos ha mandado también una nota de prensa en la que advierte que el proyecto de equidistribución del Sánchez Aguilera supone retrotraer, según ellos, dice, a la ciudad, a las prácticas especulativas de la burbuja inmobiliaria. Iván Rivas ha acusado al alcalde de la ciudad, Ángel Mato, de deslealtad con los intereses de Ferrol al tramitar este documento, sabiendo que su aprobación no conlleva implícitamente la aprobación del convenio con el Ministerio de Defensa, por lo que el Gobierno del Estado, dice, obtendrá una edificabilidad en la ciudad producto de un plan especial especulativo, sin estar obligada a entrar al ayuntamiento los terrenos que figuran en este convenio. Esta es la nota de prensa que ha mandado hace escasos minutos el Grupo Municipal del BNG en Ferrol. Estamos en el capítulo de Usted Dirá. Unos minutitos más si tenéis cualquier cuestión que nos queráis trasladar al 981-33-3105. 981-33-3105. Y recordamos también que Ferrol va a brindar el barrio de Amadalena de vehículos el próximo día 22 de septiembre, una jornada de jueves con motivo del Día Mundial sin Coches. Además, los autobuses urbanos, con las líneas que tengan todo su recorrido íntegramente en el municipio, serán también gratuitos con esta jornada. 1:31, estamos en el espacio de Usted Dirá. Puedes mandar también tus mensajes al 687-968291. Leo uno de ellos, un WhatsApp que dice lo siguiente: si los ferrolanos fuesen inteligentes, no irían a votar a ninguno de los políticos fracasados que siguen poniéndose de cabeza de lista. Que se busquen un trabajo útil para la sociedad. Esto es lo que nos dice uno de estos mensajes. Recordamos que el concejal del Grupo Municipal en la oposición de Ferrol en Común, Suso Basterrechea, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa, después de criticar al concejal de Cultura de la ciudad, Antonio Golpe, sobre diferentes asuntos, que si Jorge Suárez no va como cabeza de lista, como candidato a la alcaldía, él tampoco se presentará por estas listas en las próximas elecciones municipales de mayo del 2023. Así finalizamos este espacio de Usted Dirá de hoy, pero seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. Vamos a entrevistar a Juan Luis Montero Fenollós, encargado del proyecto Medio Éufrates Sirio y también de un proyecto de cooperación internacional Más que Arqueología, que ha conseguido, bueno, pues ese premio solidario Ciudad de Ferrol en esta categoría de cooperación internacional. Charlaremos también con el responsable, el presidente del Comité de Empresa de Megasa, esa siderúrgica de Xuvia en Narón, y también nos acercaremos a las actividades de difusión y de divulgación de la música que realizan en el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol. Hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Quieres volver a sentirte bien en tu piel? ¿Recuperar el pelo que tenías antes? Clínica Marta Prieto. Somos especialistas en dermatología, medicina capilar y estética y cirugía plástica. Abrimos en Ferrol para estar más cerca de tu salud. En la calle Pardo Bajo 18, junto al Cantón. Pídenos cita.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Bueno, Bueno, ahora que empieza el curso escolar, vamos a acercarnos también al Conservatorio de Música Xan Viaño de Ferrol, ubicado en el barrio de Caranza. Fue creado por el Ayuntamiento de Ferrol allá por el año 1989. Después pasó a ser gestionado por la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. Tiene una constante actividad, se imparten enseñanzas musicales correspondientes a los grados elementales y profesionales, y el alumno va adquiriendo pues una cultura musical importante que va a ayudar no solo a la formación en algún tipo de instrumento o disciplina, sino también la música contribuye, bueno, pues a abrirnos un poco las puertas y la mente para que los niños y los jóvenes, bueno, pues estén enfocados hacia ese tipo de disciplinas que tiene un importantísimo componente didáctico. Vamos a echar a la continuación de todo esto y lo vamos a hacer con Marcos Galán Piñeiro. Él es el vicedirector de este Conservatorio de Música Xan Viaño de Ferrol. Marcos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alrededor de 390 alumnos y alumnas han comenzado ya sus clases. ¿Cómo se organiza este curso en el que más o menos han mantenido la matrícula, ¿no?, con respecto al pasado año 2021?
Sí, eso es. La matrícula se ha mantenido después de unos años difíciles para todos, que afectaron a las matrículas de casi todos los centros educativos de Galicia. Ahora mismo ya tenemos pues los horarios todo funcionando, cuadrado, para poder pues que las familias puedan coordinar estos estudios que los chicos hacen con un esfuerzo extraordinario, aparte de sus estudios obligatorios.
Marcos, ¿cuáles son las disciplinas que se imparten? ¿Cuáles son aquellos instrumentos que cuentan con un mayor número pues de alumnos matriculados, es decir, con mejor acogida? ¿Cuáles son las disciplinas que estáis impartiendo en estos momentos?
Los conservatorios nacen fundamentalmente para cubrir la plantilla de una orquesta sinfónica, pero si bien es cierto que existen otros instrumentos que también tienen una gran acogida, entonces se han ido incorporando todas las especialidades que podemos imaginar y que tienen gran demanda, aparte de los que nombraba de orquesta sinfónica, que son los instrumentos de cuerda como violín, viola, chelo, contrabajo, todos los vientos, viento madera, viento metal. Pues también se ofertan especialidades como acordeón, guitarra, por supuesto piano, canto, gaita, incluso arpa. Los que más acogida tienen, pues tradicionalmente son los más conocidos, ¿no? El violín, guitarra, piano, pues son son los más demandados. Quizás, bueno, pues son los más populares, los más conocidos por las familias.
Marcos, ¿cómo pasan su tiempo los niños en el conservatorio? Es decir, ¿cómo es la manera de enseñarles la música, que hablaremos también de los múltiples beneficios que tiene? Y no sé si los alumnos más pequeños se lo toman como un hobby, como una actividad extraescolar, y más o menos qué porcentaje también de personas, bueno, pues deciden llevar a cabo todos sus estudios, esos grados profesionales, continuar con esta formación musical en el conservatorio.
Pues mira, empezando te diré que se crea un ambiente difícil de explicar, es muy especial, porque claro, incluso los pequeñitos que entran porque han mostrado en su casa alguna actitud o han vivido la música de cerca en su familia y tienen ese interés bueno, lo cierto es que vienen, somos unos privilegiados porque el alumnado viene aquí queriendo absorber, queriendo aprender a tocar, queriendo aprender a cantar. Entonces, el ambiente que se crea tanto entre ellos, que comparten una pasión, desde muy temprana edad, ¿no?, desde los 8 añitos que entran aquí, pues es algo fantástico, ¿no? Pues se relacionan, hablan, se ven fuera del conservatorio, crean grupos musicales para poder ensayar ellos juntos. Las clases son de instrumento y de canto, lo que es la especialidad que se llama, son clases individuales de una hora semanal, pero tienen otras horas más de formación, porque la formación como músico es más integral, donde aprenden aparte del lenguaje musical, a armonía, análisis, a tocar en conjunto, en banda y orquesta, en grandes agrupaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, van ocupando sus horas al principio suelen venir al conservatorio los primeros cursos entre 3-4 horas semanales, dependiendo de las especialidades, y esta carga lectiva se va incrementando progresiva y lentamente hasta los grados más profesionales.
Claro, es que no es una carrera fácil la carrera de música, no, para nada. Hay un momento en los alumnos en los que tienen que decidir, ¿no?
Sí.
Entre
sí,
sus estudios convencionales o sus estudios profesionales de música.
Sí, hay, desde luego hay un curso a partir de tercero profesional, entran en el bachiller, en la que es muy difícil. Claro. Es muy difícil para ellos, lo hacen muy bien, son chicos y chicas extraordinarios, pero que tienen, bueno, una voluntad y una capacidad de esfuerzo y de sacrificio enorme.
Extraordinaria, desde luego que sí.
Y luego terminan, pues aquí terminan el sexto de grado profesional y suelen continuar su carrera para ser profesionales y acceder a un centro superior donde cursar, pues lo que sería el equivalente a la universidad, digamos. Pues suelen continuar entre 15 o 20 alumnos, que es un buen porcentaje.
No está mal, claro que no. Marcos, para finalizar, y ahora que tiene estos micrófonos de radio para hacerlo posible, ¿cuáles son los beneficios de la música para los más peques de la casa?
Pues mira, lo primero es poder comunicarse que hoy en día no es fácil, poder comunicar de verdad lo que sienten, lo que está dentro de sus preocupaciones, de su cabeza, poder exteriorizarlo de una manera artística, que además requiere pues voluntad, esfuerzo y constancia, que es algo que después son unos valores, una fuerza que les va a acompañar el resto de su vida en cualquier cosa que hagan, no solo como músicos.
Pues
entonces,
Marcos
Galán,
es sí, claro que sí. Marcos, muchísimas gracias por atendernos y por hablarnos un poquito más de lo que pasa, de lo que se cuece, de cómo estudian y cómo se divierten también los más pequeños y los no tan pequeños en este Conservatorio de Música Xambiaño que tenemos aquí en Ferrol. Hasta otra próxima ocasión, muy amable.
Un placer, muchas gracias.
Imprenta y Papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos a Narón porque desde el pasado viernes la siderúrgica Megasa ha modificado sus turnos de producción ante el incremento del precio de la electricidad en las últimas semanas. Ha provocado cambios temporales durante varias jornadas a lo largo del verano y el presidente del comité de empresa, Carlos Bascoy, portavoz de UGT, nos va a desgranar un poco cómo está la situación actual debido a la carestía de la energía. Carlos Bascoy, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde el pasado viernes se han aplicado nuevamente estos cambios. ¿Cómo han quedado esos turnos de producción?
Bueno, pues básicamente lo que se ha pactado con la dirección de empresa es que lo que serían las jornadas nocturnas de trabajo pasen a hacerse en las tardes. O sea, el turno de noche desaparece y se haría un turno de tarde. Mañanas y tardes pasaríamos a trabajar con ese régimen desde el 9 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Básicamente es la medida que se ha llevado a cabo en este momento.
¿Cómo afecta eso a vosotros como trabajadores? ¿Afecta al sueldo? ¿Cómo consideráis un poco desde el comité de empresa esta medida?
Bueno, afecta a muchos aspectos, a los trabajadores. Pero bueno, básicamente desde el comité de empresa entendemos que la situación de volatilidad, de incertidumbre y de cambio en el, en los precios de la energía que vienen sucediendo a lo largo de este año por la peculiaridad energética, pues la podemos entender, aunque efectivamente para los trabajadores estos cambios tan repentinos y con esta inmediatez pues provocan muchos trastornos organizativos de la familia, afecta a los salarios, afecta a muchas cosas. Podemos comprender la situación especial, excepcional de este año, pero efectivamente la carga que soportan los trabajadores, que es el tercer cambio además que acometemos este año en los horarios, pues bueno, se hace bastante pesada. Y en el aspecto económico afecta a la reorganización de los turnos. Bueno, no podía ser de otra manera, si no se hace nocturno, no se cobra nocturno, pero bueno.
¿De qué porcentaje de bajada salarial estamos hablando?
Pues no te sabría decir. Pero bueno, afecta a las nóminas de los trabajadores también.
Me imagino que esto ha sido consensuado con la dirección de la empresa, con Megasa, como nos contaba, es el tercer cambio ya que se lleva a cabo este año, debido, bueno, pues a los vaivenes de los precios de la energía. Hay incertidumbre en la plantilla por estas rotaciones, pero ¿cuál sería una solución a corto, medio o largo plazo, en consensuada también con la dirección de la empresa? ¿Y qué creéis que debería pasar en los próximos meses o qué ayudas se podrían percibir también para asentar un poquito esta situación, lo que está pasando ahora?
Bueno, debo decir, empezando por el principio, que es consensuada y pactada con la empresa, pero es una medida con la que estamos de acuerdo relativamente, me refiero. A ver si me sé explicar. La situación energética nos obliga a todos un poco. Es verdad que la incertidumbre y la gestión por parte de la dirección es compleja. ¿Qué sería a corto plazo lo deseable? Pues entiendo que es difícil para todo el mundo, porque es algo que viene dado por terceros, digamos, la situación del mercado, los precios, la guerra, como todos sabemos, el tema del gas, que está presente hoy en día en la cabeza de todo el mundo, de hecho, a uso doméstico, en las casas todos vivimos las repercusiones de esta incertidumbre energética. Entonces, ¿qué podríamos proponer a corto plazo? Difícil lo veo. Que a largo plazo es la administración, los gobiernos, Europa en este caso, yo creo que va lento, igual que las empresas y los trabajadores. Pese a lo que sufrimos, nos tenemos que adaptar ágil y rápidamente, pues la administración debería hacer lo mismo. Entonces, ¿qué depende entre la dirección de empresas y los trabajadores? Poca cosa, adaptarnos y sobrevivir. La administración es quien tiene que tomar cartas en el asunto para poder tener unas normas de juego claras, digamos, que es lo que no hay ahora mismo.
Estamos hablando de cambios en los turnos de producción debido al alto precio de la electricidad, pero también estamos hablando de un recorte de la carga de trabajo, es decir, se produce menos de lo que se venía produciendo, por ejemplo, el año pasado.
No del todo cierto. Es verdad que en los días que se ha tomado la decisión la empresa de no producir por culpa de ese coste de energía se han perdido algunas jornadas, pero todas estas medidas que hemos tomado durante el año, que tan dolorosas son para los trabajadores, estos cambios de horario, lo que han evitado es eso. Han evitado tomar otras medidas y nos han dado la capacidad de trabajar en otras jornadas distintas a las que estaban establecidas para ese año. Algo se ha perdido, pero ha sido mínimo. Digamos que las jornadas que estaban programadas de trabajar, por ejemplo, ahora recientemente, en el mes de agosto, y había pasado en marzo, que hubo ahí un par de semanas que las jornadas de noche no se trabajó, es lo que se ha perdido. Con estas reestructuraciones del horario se ha evitado eso, perder producción y horas de trabajo.
¿Cómo veis el futuro, los trabajadores de la factoría?
Bueno, pues el futuro a corto plazo tampoco, desde el comité de empresa, debo decir que no lo vemos con temor. Es verdad que la incertidumbre de este año y la peculiaridad de lo que ha sucedido con la energía, con el desabastecimiento de las materias primas, ha trastocado un poco a toda la industria en general, pero tenemos que reconocer que el año 21 fue un año muy bueno para la empresa, ha tenido un resultado bueno, positivo. Creemos que el 22, aún con todos estos trastornos para los trabajadores, lo han gestionado bastante bien. Entonces, a corto plazo no lo vemos con temor. Es verdad que la incertidumbre de que a lo mejor haya medidas para ir sorteando estas situaciones está ahí, pero como una medida de incertidumbre, de decisiones más trascendentales de la empresa, hablando en plata, de la viabilidad de la empresa no la ponemos en duda. Otra cuestión es que haya que ir sorteando estos baches.
Carlos Bascoy, presidente de este comité de empresa de Megasa, gracias por contarnos estos cambios que se producen en esta factoría ubicada en Xuvia, estos cambios en el turno de producción que se prolongarán hasta el día 1 de noviembre. Muy amable.
Muchas gracias.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh, I leaned back on my radio.
Vamos a hablaros a continuación del Premio Solidario Cidade de Ferrol, un premio que tiene dos categorías, una que fue concedida, como ya os habíamos hablado, a la Asociación de Personas Sordas de Ferrol, pero también tiene otra vertiente de cooperación internacional. En esta categoría, precisamente, este premio ha recaído en el proyecto Más que Arqueología, un proyecto de ámbito internacional, una iniciativa de cooperación educativa y desarrollo local en territorios palestinos, llevada a cabo por el profesor Juan Luis Montero Fenollos. Él es profesor titular de Historia Antigua en la Facultad de Humanidades y Documentación del campus de Ferrol y ya conocido porque desde el año 2005 era el director del proyecto arqueológico Medio Éufrates Sirio, allí donde nacían las primeras ciudades de la humanidad. Un proyecto que duró hasta el año 2011, durante 7 campañas, debido al estallido de la crisis y de la guerra se tuvo que suspender, pero ahora, con este proyecto de cooperación educativa que está en marcha desde el año 2019, la idea es introducir un poco la formación y contribuir también a la mejora del patrimonio arqueológico también en centros escolares. Nos lo va a contar su director, precisamente, Juan Luis Montero Fenollos. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un proyecto que está en marcha, que ha recibido esta distinción del Premio Solidario del Ayuntamiento de Ferrol, una línea dotada con 4.000 euros, que va a servir para llevar a cabo y poner en marcha nuevas acciones en Palestina, en diferentes territorios donde ya habían estado ustedes trabajando. ¿Cuáles son estas iniciativas que se van a poner en marcha nuevamente en noviembre?
Sí, mira, nosotros llevamos desde 2017... realizando, digamos, arqueología convencional, es decir, investigación pura y dura en un yacimiento arqueológico en los territorios palestinos, en la zona norte de Cisjordania. Pero en 2019, gracias a la cooperación con el Consulado General de España en Jerusalén, que es la representación diplomática española ante los territorios palestinos, llegamos a una idea de que habría que ir más allá, ¿no? Más allá de simplemente arqueología, y iniciamos en 2019... un proyecto muy bonito con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, que es para formar a personal local, en este caso sobre todo a mujeres, a licenciadas, graduadas en arqueología, uh-huh, para complementar su formación teórica en la universidad. Y fue así como, digo, en octubre de 2019 ya hicimos las primeras acciones, que fue en este caso recuperar una casa, los restos, las ruinas de una casa, la del Hierro, dando formación a, pues eso, a 5 o 6 mujeres, ya licenciadas, insisto, y fue realmente una experiencia piloto muy interesante y que ahora queremos volver a poner en marcha. En breve, en noviembre, tenemos previsto volver a la zona.
¿Cuáles van a ser las otras acciones que vais a llevar a cabo a partir del mes de noviembre? No sé si vais a continuar con esta formación también a estas mujeres licenciadas en estos territorios palestinos, porque también el proyecto conlleva también un poco de formación para los niños escolares entre 10 y 12 años para que conozcan un poquito más su patrimonio cultural, ¿no?
Sí, sí, esta iniciativa que llamamos más que arqueología, tiene, digamos, dos patas, ¿no? Una es trabajar con mujeres, pues hablamos de arqueología en femenino, vamos a formar a arqueólogas palestinas, nuevamente vamos a seguir ese curso de formación en temas de conservación, en temas de difusión, para que ellas sean autónomas y capaces, digamos, de recuperar su patrimonio arqueológico, que creo que es muy importante. Y la otra acción, la otra pata, digamos, es trabajar con niños, es decir, trabajar lo que yo llamo la educación patrimonial. Y en este caso es un proyecto muy bonito que lo hemos titulado Ser arqueólogo o arqueóloga por un día. Uh-huh. Lo que hemos preparado es un dossier escolar, un cuadernillo en árabe con dibujos, ilustraciones, muy didáctico, con dos personajes, nos hemos inventado dos personajes, un arqueólogo y un arqueólogo palestino, que le explican a los niños qué es la arqueología, qué hacemos los arqueólogos, porque es importante. Entonces iremos a las aulas, a los colegios que están cercanos al yacimiento que excavamos, y luego un día buscaremos un hueco para que ellos vengan al yacimiento y se sientan arqueólogos o arqueólogas por un día, ¿no? Que colaboren en tareas sencillas. En definitiva, lo que buscamos es llevar un poco de conocimiento, de ciencia, a una zona en conflicto, una zona pues que sufre pues una guerra, ¿no? Evidentemente un conflicto entre Palestina e Israel. Y eso lo queremos llevar un poco de normalidad, un poco de, digamos, conocimiento, ¿no? Yo creo que es la mejor idea para trabajar en el campo del patrimonio en este caso.
Además de esa necesaria normalidad para estos niños y también para estas mujeres que viven en países en conflicto, imaginamos que para ustedes como integrantes también de este proyecto es importantísimo seguir excavando de alguna manera, seguir conociendo lo que allí ha sucedido y, bueno, concienciar un poco también a la población en general, a los niños y a las mujeres en este caso, para que este patrimonio no se pierda y no se vea afectado por eso, precisamente, por los múltiples conflictos y por quizás la poca conciencia que existe en estos países sobre ello, ¿no?
Claro, es importante, ¿no?, que ellos valoren su propio pasado, ¿no? Es evidente que, tampoco hay que ser ingenuo, hay otras prioridades, ¿no? El patrimonio no es la prioridad número uno cuando hay un conflicto de este tipo. Uh-huh. Pero es importante que ellos sean conscientes de que son sus señas de identidad, que es su pasado y que eso además tiene un valor para el desarrollo local. Es decir, que también eso se puede poner en valor, visitable, es decir, que puede ser un reactivo, digamos, para de ahí desarrollar pues eso, pequeñas acciones de turismo cultural, es decir, bueno, que no es simplemente piedras, ¿no?, por decirlo de una manera así coloquial, sino que es un valor que va más allá y del estrictamente material. Es importante ponerlo en uso y que se respete y que, bueno, estamos en una zona, es importante, no lo dije al principio, estamos en una zona dentro de Palestina bastante humilde, es una zona de refugiados, es un campo de refugiados, y es una zona que, bueno, es muy deprimida socialmente, económicamente, y creo que es importante pues que este tipo de acciones dejen huella en el entorno, y que no simplemente seamos unos arqueólogos que aparecemos por allí, nos llevamos la información y hasta luego, ¿no? Es decir, hay que implicarse, ¿no?, en el terreno y sin tomar parte en el conflicto, que eso lo tenemos también muy claro, no queremos que el proyecto se vea salpicado por el conflicto, que está ahí, evidentemente, pero nosotros hacemos ciencia pura y dura, en este caso cooperación en materia educativa.
¿Cómo afecta este conflicto al desarrollo de estos proyectos y de las excavaciones que imagino que también llevarán a cabo paralelamente con este proyecto de cooperación internacional?
Pues básicamente en una fuerte inestabilidad política en la zona que hace que, bueno, nunca tengamos seguro si vamos a poder ir, si vamos a poder trabajar pues, en condiciones, digamos, de cierta normalidad. Pero hasta ahora realmente no hemos visto que el conflicto haya afectado al proyecto. Lo que ha afectado, y eso ha afectado a todos por igual, ha sido la pandemia, que nos obligó pues a paralizar el proyecto pues durante estos dos últimos años. Pero en principio, digamos, no hay una influencia, más que eso, esa fuerte inestabilidad, esa fuerte, a veces, momentos de máxima tensión, por las razones ya conocidas. Pero nosotros, una vez estamos allí, somos muy bien acogidos, trabajamos en cooperación, es decir, no vamos allí, digamos, con un sentimiento de superioridad, sino que este es un proyecto en el que somos tres partes, una es la Universidad de La Coruña, otra es la Universidad Nueva de Lisboa y otra parte está representada por la Autoridad Palestina, ¿no?, por los responsables de patrimonio y arqueología, y trabajamos como un solo equipo, ¿no?, y eso es importante.
Para finalizar, ¿cuáles han sido los hallazgos más importantes, las últimas novedades, también de los proyectos de excavación que están llevando a cabo de esos trabajos?
Claro, pues todavía hay una fase muy inicial, ¿no? Pero sí que estamos dando ya resultados importantes y que ya se están comentando en la comunidad, digamos, internacional, entre los arqueólogos que trabajan en la zona, y son cuestiones sobre datación absoluta. Es decir, hay un gran problema sobre lo que es la edad del hierro en aquella región, y estamos dando pues dataciones muy novedosas. Estamos datando en unos 100 años más antiguo aquello que se decía que era del siglo IX, según los datos que nosotros tenemos, es del siglo X. Y eso tiene una trascendencia histórica importante. Pero como digo, estamos en una fase inicial, los primeros datos son muy alentadores y por eso vamos ahora en noviembre tanto a desarrollar este proyecto más de arqueología, este proyecto de cooperación, junto al proyecto de investigación científica, porque al final somos científicos, ¿no? Pero es importante, ¿no?, que llevemos normalidad a una zona donde la normalidad es excepcional, ¿no? Y yo creo que todos los que somos parte del proyecto entendemos que es un paréntesis que ha habido, ¿no?, de oxígeno, en el que todos nos sentimos cómodos y que, bueno, al final todos nos beneficiamos por diferentes razones.
Como siempre, Juan Luis Montero Fenollos, gracias por atendernos y enhorabuena por todos estos proyectos que se están llevando a cabo y que nos hablan un poco más de quiénes hemos sido y cómo hemos llegado hasta aquí. Gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.